cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.
Hola, buenas tardes. Estás en Onda Negra. Onda Negra es un programa de la CGT para Radio Topo.
Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Ahora una noticia de última hora que nos acaba de llegar hace breves instantes, y es el hecho de que ha muerto a tiros Isabel Carrasco en la pasarela del Río, que es su casa con la sede del PP. Y bueno, pues dice la noticia que la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco, ha muerto hace escasos minutos en la pasarela del Río. Carrasco ha caído abatida de unos disparos cuando se dirigía a su casa, de su casa en el paseo de la Condesa a la sede del PP, al otro lado del río, en el paseo de Salamanca. Tenemos más fuentes y dice que los hechos ocurrieron en torno a las 5 de la tarde, de esta tarde, cuando Isabel Carrasco recorría ese trayecto. Según fuentes oficiales, la agresora ha sido detenida por la policía minutos después de la agresión. También la policía científica y la policía local se han personado en el lugar del crimen. ojo con el lugar del crimen, que... Bueno, que... bueno, pues dice que el Partido Popular y el resto de formaciones políticas ya han anunciado que suspenderán todos los actos electorales previstos para este lunes en León. Bueno, pues nos enteraremos un día más pronto o más tarde de qué es lo que... de qué es lo que pasa.
Bueno, pues después de este hecho luctuoso, vamos a ir a lo nuestro, que es poner un poquito de música, presentaros a algún grupo. En este caso vamos a presentaros a un grupo inglés, un grupo que hacía folk rock. Lo podíamos comparar con grupos como los Pentangler o los Fairport Convention. Estamos hablando de Stanley Spain, donde tenían una cantante que era mágica, era magistral. Una voz encantadora. Esta cantante era Maddy Prior. Así como los Fairport Convention estaban con Sandy Denny, pues era un poco... la réplica. Las dos eran encantadoras. Vais a escuchar, o sea, unas voces y... unos sonidos bien hechos, lo que era el auténtico folk rock británico de aquellos tiempos. Empezaremos con un tema que se llama Long a Growing. Es un tema del año 74 y bueno, pues disfrutadlo. Lo único que os digo es que lo disfrutéis porque merece la pena.
Thank you.
vamos a dar una información de las actividades que está llevando la CGT para esta semana. Y concretamente, pues con los conflictos que tenemos en estos momentos, que siguen los jardineros en lucha, sigue HP Outsourcing, y también tenemos gente como los trabajadores de Qualitex. Pues bueno, toda esta gente está pues en unas condiciones lamentables. En fin, este miércoles, 14 de mayo, habrá una concentración de las 13:30 a las 14 horas en el edificio Trovador. Esto está en la calle Sarto, al lado del Parque Bulir. Y la concentración trata pues de apoyar a los trabajadores de Qualitex, que están en la lucha por un trabajo digno y contra propuestas de despidos y recortes por parte de la empresa. Por otra parte, los trabajadores de HP, este mismo miércoles, día 14, a las 7:30, van a hacer una manifestación que partirá de la Plaza España, irá hasta la Fuente de la Hispanidad, en la Plaza del Pilar. Está convocada por el Comité de Empresa, por la lucha que están llevando contra los 105 despidos que les quieren implantar, así por el puto moro. Por otra parte, el sábado a las 7, también desde la Glorieta Sasera, como es el aniversario del 15M, se unirán y nos uniremos, los que podamos, con el lema de Zaragoza en lucha. Otra manifestación que irá hasta la Plaza del Pilar, pasando por Independencia en la calle Alfonso. Hay que recordar que HP Outsourcing, pues entre otras cosas, pues va a perder a 205 trabajadores, como las cosas no se resuelvan, las dos terceras partes de la plantilla, un 60%. Sin embargo, el gigante informático HP enmarca este ERE en su plan mundial para reducir costes y ganar competitividad, teniendo unas ganancias impresionantes. Esto es escandaloso en estos tiempos, pero sabemos que con la ley laboral que se ha aplicado, pues bueno, es lo que nos toca. El grupo incluso afirma que afronta este proceso desde su compromiso con el diálogo y el máximo respeto hacia los trabajadores afectados. Bueno, tiene su gracia. Por otra parte, esta mañana hay que recordar que también los de Estado de Desahucios han estado en el Paseo Pamplona. Esto ya ha pasado, pero bueno, han estado esta mañana también dando un poco de lo que siempre dan, dando un poco muestra de dignidad en esta ciudad. Dignidad y de defensa de la pobre gente que, bueno, pues si no tiene medios, la gente que está luchando pues contra los auténticos criminales de esta sociedad, que están siendo hoy día los bancos, apoyados por esa mafia que es legal, porque precisamente es lo que hoy mal llamamos justicia, que encima les da la razón. Es una pena. De todas formas, bueno, vamos a dejar este tema y vamos a continuar con el compañero Alfredo para que nos diga un poco más de esta noticia que ha empezado a comentar a primera hora sobre el óbito que ha sucedido.
Las detenidas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León son una madre y su hija, quien acababa de ser despedida de su trabajo en la Diputación de León. Las detenidas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, son mujer e hija de un inspector de la Policía Nacional destinado en Astorga, León. Las primeras investigaciones policiales apuntan a la madre como presunta autora de los disparos que han acabado con la vida de Isabel Carrasco. El inspector jefe de la Policía Nacional de Astorga, padre y marido de las dos detenidas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, ha informado a sus superiores de que tiene su arma reglamentaria en su poder. Esto lo dicen fuentes policiales. Y bueno, pues por donde menos esperaba que saltara el tema de los despidos y la violencia que genera este tipo de violencia, me refiero a la violencia de los despidos, que genera otro tipo de violencia, pues ha saltado casualmente en temas en la Diputación de León y en gente pues que presumiblemente se supone que son los que tienen el control de la violencia del Estado. Y bueno, pues esto es todo lo que tenemos que comentar y que vosotros pues decidáis en vuestro fuero interno qué es lo que ocurre y por qué suceden estas cosas. En fin, vamos a ver ahora si continuamos con algo más menos obituario.
Pienso que es un poco dramático lo que ha sucedido. No veo que se pueda justificar una acción como esta, pero sí que hay que reconocer que muchas veces todo esto es consecuencia de otras. O sea, esto viene un poco rodado. ¿Tenía acceso esta señora un arma? Sí. Su marido, pues policía o guardia civil o lo que fuera. Estas cosas no nos deben de extrañar, pasan a menudo. Lo fácil es, ¡plaf! Ya está. Sí, he acabado. Claro. Eso es lo sencillo. No es así. Yo pienso que la sociedad no tenía por qué funcionar de esta forma. Ahora también sí que es cierto, o sea, no voy a justificarlo, pero sí que es cierto es que muchas veces tienen a la gente ya tan entre la espada y la pared que dices, bueno, pues ya no les queda otra solución. Imaginémonos todas las burradas que nos están haciendo, todos los recortes que nos están haciendo, todas las colajadas que están haciendo, la gente que los echan de sus casas, que les quitan lo que tienen. ¿Qué se puede hacer? ¿Quedarte callado?
Nosotros abogamos por otro tipo de lucha, por una lucha más sindical, más de otra manera, pero por supuesto que
intentamos ser pacíficos.
Que intentamos ser pacíficos. Y precisamente yo hablaba de un poco hace un momento de la legítima violencia del Estado. A veces sus servidores, los servidores del Estado, no utilizan la legítima violencia como legítima, sino simple y llanamente la violencia pura y dura. Y nosotros, y nuestras espaldas, y sabemos de lo que estamos hablando.
Es curioso que nos cansamos de ver en muchas concentraciones, manifestaciones, cómo el Estado, que dice el compañero, manda a sus esbirros, a sus monos, que digo yo, a palear, a reprimir, unas manifestaciones que son auténticamente pacíficas. Eso es muy curioso. ¿Por qué llegamos a estas cosas? Pues esto sí que teníamos que hacer un poco examen de conciencia y ver quién es realmente el responsable de que esta cosa suceda. Bueno, vamos a ponernos otro tema de esta gente, de esta ley Spain. Estuve viendo a la Madre Prior en el Teatro del Mercado hace, pues sería el año 2009... La verdad que es una maravilla, es una delicia escuchar a esta señora. Y digo señora en todo el concepto porque, bueno, derramaba de todo. Era impresionante. Siempre se ha dedicado junto con Tim Hart, en los primeros trabajos que hicieron, a estudiar lo que es el folclore inglés, escocés, irlandés, toda esa música, y mezclarla pues con los nuevos sonidos rock que iban surgiendo en los años 60. Y la verdad, conseguían unos álbumes impresionantes. La mayoría son desconocidos para la gran parte de nosotros. Bueno, yo sí los tengo, pero vamos, realmente no se han prodigado. Cuando ya empezó a funcionar el grupo como Stray Spain, que incluso uno de los fundadores fue Hasley Chung Hutchins, nunca me sale bien el apellido, que fue uno de los fundadores también de la Fairport Convention, precisamente después de un accidente que tuvo que abandonar la Fairport Convention, y se juntó con Tim Hart y Madre Prior, que formaban un grupo para crear este grupo. Y bueno, no me quiero enrollar mucho, os voy a dejar con un tema. Es un tema que tiene una duración, es del año 75, tiene una duración un poquito más de lo normal, pero la verdad es que merece la pena escucharlo, es una auténtica maravilla. Se llama Long Lanking. Ooh.
lady of the house says the blanket. She's up in the chamber, says the nurse to him. Where's the baby of the house? Says the blanket. He's asleep in the cradle, says the nurse to him.
Bueno, pues continuamos con nuestra emisión. Espero que os guste esta banda, igual que me estás seduciendo personalmente. y me parece de una calidad extraordinaria. Bueno, pues continuamos con este mundo al revés. En este mundo al revés se condenan a cárcel a sindicalistas bajo la excusa de violar los derechos de los trabajadores. Pues vamos a citar a Ignacio Escolar, que escribe un artículo fantástico en el diario, en el diario.es, y que hace una referencia a Ana y Tamara, que han sido condenadas a 3 años y 1 día de cárcel. Ana está embarazada de 3 meses y puede que su hijo tenga que nacer en prisión. Su delito, formar parte de un piquete de medio centenar de personas donde alguien, no está probado que fuesen ellas, lanzó pintura a una piscina durante una huelga en el 2010. En primera instancia, las dos mujeres fueron condenadas a una multa y 6 meses de cárcel. Como no tienen antecedentes, no habrían entrado en prisión. Pero la fiscalía recurrió y pidió la pena máxima por un delito contra los derechos de los trabajadores. 3 años y 1 día. La Audiencia Provincial de Pontevedra ya ha dado a la fiscalía la razón. Ana y Tamara no están solas, y no hablo de las miles de personas que están reclamando su indulto al gobierno. En España, año 2014, hay más de 40 procesos penales abiertos contra sindicalistas por hechos ocurridos durante las últimas huelgas generales. En total, las penas solicitadas por la Fiscalía contra estos piquetes suman 140 años. Hay que remontarse al proceso 1001, cuando el franquismo agónico juzgó a la dirección de Comisiones Obreras para encontrar un momento en la historia de España en el que más sindicalistas se jugasen la entrada en prisión. Aquellas condenas del Tribunal de Orden Público en 1973 fueron muy duras, pero poco después el Tribunal Supremo de la dictadura las rebajó: 6 años de cárcel para Marcelino de Camacho, 5 para Nicolás Sartorius. Hoy la Fiscalía pide 8 años contra los sindicalistas de Airbus que participaron en un piquete durante una huelga general. 8 años. No hay precedentes en democracia de una persecución así, y es estúpido pensar que tal vez se deba a que los piquetes se han vuelto más violentos. No hay protestas hoy de una crudeza comparable con la que se vivió en la reconversión industrial de los 80, con el cierre de los astilleros o con los conflictos del carbón. Los sindicatos creen que este endurecimiento de la Fiscalía contra los piquetes responde a una estrategia superior. Su sospecha no parece alocada. Llega al mismo tiempo que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, con la que el Gobierno quiere recortar el derecho a la manifestación. En este mundo al revés, los sindicalistas son condenados a cárcel por violar los derechos de los trabajadores. ¿Y los empresarios? Es raro de ver. En mayo del 2009, el dueño de una panificadora abandonó cerca de un hospital a un trabajador sin contrato y sin papeles, que había perdido un brazo en una máquina de amasar. El patrón escondió el brazo en la basura para borrar pruebas, por lo que no se pudo reimplantar. La sentencia acaba de llegar: 1 año y 1 día por contratación ilegal y otros 11 meses por un delito contra los derechos de los trabajadores, más 130.242 euros de indemnización que pagó el seguro. En total, menos de 2 años, por lo que los dos dueños de la panificadora no entrarán en prisión. Al parecer, lanzar pintura en una piscina es un delito de una gravedad mayor que tirar a la basura el brazo de un trabajador.
Recuerdo yo también, en los famosos tiempos de la burbuja inmobiliaria, en la construcción, la cantidad de accidentes que se sobrevenían, sobre todo cuando se hacían grandes obras, porque intentaban que la gente cumpliera con unos plazos que no se podían cumplir, les hacían trabajar a unos destajos impresionantes, sin medidas de seguridad, sin red. Y si no, pues como está pasando ahora, a la calle. Entonces no había reforma laboral, pero actuaban igual, impunemente. Me gustaría saber cuántos empresarios de aquellos han sido juzgados y llevados a la cárcel. No conozco ningún caso cuando sucedieron estos casos. Como mucho, pues se limitaba a salir la noticia en el telediario. Se decía, bueno, ha sido un accidente, ha sido pim pam, lamentamos, y todo se quedaba ahí. No se había ni siquiera condenado el que no existiera medida de seguridad, nada, no pasaba nada. Ahora está pasando pues prácticamente lo mismo y sigue sin pasar nada. Lo curioso del caso es lo que dice el compañero, que a unos sindicalistas por tirar pintura a una piscina les estén aplicando unas penas que son superiores a unos criminales que se aprovechan del personal en unas circunstancias, vamos, es que es increíble lo que está pasando en este país, pero bueno, ahí lo tenemos.
Como escribe Ignacio Escolar, es el mundo al revés. Es decir, el delito es delito contra los derechos de los trabajadores. O sea, defender a los trabajadores, defender los puestos de trabajo. Y esto empalmamos con la primera noticia de hoy. Defender esos puestos de trabajo, defendernos de los abusos del que más tiene, del capital, del gran empresario. A veces grandes empresarios son gente que aparentemente no los conocemos de nada, porque todos hablamos de botín. Pero mira esta señora que nos habló el otro día que además tenían que pagarles un salario, aunque fuera el mínimo, a gente que no sirve para nada, cuando hoy nos hemos enterado que era la persona que llevaba su compañía de seguridad, además una persona muy ligada a la época franquista por familia, llevaba el sistema de seguridad del Madrid Arena cuando 5 jóvenes murieron aplastadas. Algo falló en el mecanismo de seguridad.
Efectivamente.
Bueno, pues algo falló, pero no debió de fallar, no le fallaron los negocios a esta señora, que por cierto es vicepresidenta de la COE o algo por el estilo. Porque dos días después, le concedieron otros 2 contratos millonarios con dinero público que pagamos tú y yo y los que nos están escuchando, con dinero público por un servicio de seguridad o por unos servicios de seguridad, como si no hubiera otras compañías o otras historias con mejores situaciones. En fin, esto vamos empalmando una serie de situaciones y de medidas que, bueno, cuando nosotros planteamos el hecho de defender a los trabajadores como sindicalistas, hoy en día nos están amenazando con la cárcel. Yo lo que me pregunto, sindicalistas en la cárcel por arrojar esto, si pasara en Cuba, ¿qué opinarían? ¿Qué falta de libertad? ¿Qué? Bueno, hoy ya podemos decir que tenemos presos políticos en este país.
Bueno, en Cuba no pasan estas cosas.
Bajo ningún concepto. Por más
que la gente se empeñe en decirnos lo contrario.
¿Tú te has enterado, hablando de Cuba, y una pequeña anécdota, que ha habido estos días unas detenciones de unos cubanoamericanos en Cuba, donde tenían podían entrar y demás historias? No, aquí parece que tenemos una idea distinta. Han sido cogidos con cantidad de explosivos y dispuestos a hacer una ola de atentados contra las Fuerzas Armadas de Cuba, y que casualmente esto parece ser que está orquestado por el propio gobierno de Estados Unidos, ya ni siquiera por la CIA, por el gobierno de Obama. ¿Tú te has enterado de algo?
La verdad es que no me he enterado, vamos. Posiblemente, si es cierto todo eso, pues sí que estaría orquestado la mano de Obama. Eso vamos a estar
¿Quién claro, está levantando? ¿Quién está levantando a francotiradores en Venezuela disparando contra las fuerzas de seguridad.
Es que eso ya lo sabemos.
O sea, Obama, vamos a ver cuando hablamos de
Obanda, Obama te vende una cosa y luego es otra, eso ya lo sabemos. De todas formas, también la gente tiene que pensar, o sea, por el hecho de que el mozo sea, no se puede decir ya negro, se tiene que decir de color, sea de color, pues bueno, ¿qué pasa? ¿Que va a ser más demócrata por eso? No, no. Si la gente tiene dificultad para llegar a ser a presidente de Estados Unidos, calcula una persona de color, en este caso vamos a decirlo claramente, un negro, las dificultades que puede tener para llegar a ese puesto, calcula cómo debe de ser. Calcula cómo debe de ser. Eso es, bueno, y aparte de eso, vamos a volver al tema de España. O sea, a mí lo que realmente me preocupa, y voy a ser breve, pero vamos, me preocupa, el que el gobierno, las fuerzas del poder, la gente que nosotros hemos elegido para que nos gobiernen, se estén autoprotegiendo de nosotros. Eso sí que
es curioso, ¿verdad?
Eso sí que es, vamos, demencial. Demencial, que estén buscando ahora pues cualquier tipo de ley, de reforma, para protegerse de lo que podamos hacer si no les gusta lo que ellos están haciendo. En fin, esto no hay quien lo entienda. O sea, pero la gente que nos tenía que estar hablando en plata, lamiéndonos el culo, porque están viviendo como están viviendo gracias a nosotros, se autoprotegen de nosotros. Y luego nos piden que vayamos a votarles. Bueno, está el tema de las europeas, si da tiempo hablaremos un poco de ellos. Yo ahora, bueno, si no te importa, Alfredo, pondría un tema de los Estrellas Spain, de la mágica Maddy Prior, y te pediría que pusieras el tema que te he marcado ahí como el número 4, que se llama Demon Lover. Es un tema que es muy relajante, y cuando estamos tan cabreados, pues la verdad es que la música de esta señora nos relaja.
Demon Lover. Vale. Cuando que
ya
lo pongo ya.
Ya. Por favor.
The golden crown, all for the love.
Bueno, pues después de esta maravilla, vamos a continuar una vez más hablando de corrupción, de la corrupción en el reino de Borbón. El Dresdner Bank suizo informó al juez Ruth de que un ciudadano español tenía 6 cuentas en el mismo banco que el tesorero popular. Y compartía agente bancario con este y con el ex senador Luis Fraga, también implicado en el caso, aunque se desconoce su identidad. Podría tratarse de un político de peso del partido en 2009. Bueno, pues la investigación sobre el dinero que Luis Bárcenas tenía en Suiza sigue aportando nuevos datos. Yo hace ya más de un año que dije, ¿alguien se cree que ese dinero era de Bárcenas y no era del Partido Popular? ¿No era el dinero negro del Partido Popular? Pues cada vez nos están dando más la razón de que ahí había sus manejos y sus tejemanejes sucios, de dinero sucio, de dinero procedente de las arcas públicas. Bueno, pues todavía se desconoce la identidad de este señor, no tardaremos mucho en averiguarlo, que al igual que Bárcenas y Fraga no habría demostrado el origen de sus activos, aunque todo apuntaría a que se trataba de un político de peso, porque el banco le califica como de riesgo 3, misma categoría de Bárcenas cuando fue nombrado cargo público, y pidió un informe a una empresa especializada para intentar acreditar el origen de sus ingresos. De hecho, esta empresa estaba especializada en analizar a clientes PEP, acrónimo en inglés de persona política expuesta, utilizada para cargos políticos relevantes. Bueno, pues esto es lo que tenemos hoy, por un lado. Y por otro, tenemos el hecho de que cada vez parece más claro que el desvío de los costes de la línea férrea entre Madrid y Barcelona, esa línea de alta velocidad que tan maravillosa que nos hicieron y que, bueno, pues la mitad de sus trenes pasan de largo por Zaragoza, etcétera, sobre todo los que salen al extranjero, pues se fue como unos 8.000 millones de euros por encima de presupuesto. Es curioso ver hoy en día personas de tan intachable autoridad moral, como pueda ser el caso de Pepiño Blanco, que al cual, como a Naseiro, también se le han sobreseído todos los cargos por, Dios mío, igual canta y fíjate tú qué es lo que pasa. Y si no, ya sabes, el juez que tira adelante, pues le puede pasar como a otros que están ya en su misma situación. Es curioso cómo tanto un partido, el Partido Popular, como el Partido Socialista Obrero Español, es curioso cómo han ido detrayéndonos a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, un dinero que hoy en día debemos, además, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y posiblemente algunas generaciones más. Bueno, pues del robo sistemático de las urnas, de las arcas públicas, se transmite que, bueno, pues en las próximas elecciones, pues algún tipo de otros planteamientos, como pueda ser, pues Germán plantea el tema de la abstención activa. Y,
bueno. Y estaba pensando en lo que has comentado antes de el dinero en Suiza de Luis Bárcenas o del Partido Popular. Quién no sabe si es de Luis Bárcenas o es del Partido Popular. Entonces ni lo reclama Luis Bárcenas ni lo reclama el Partido Popular, por lo que das a entender. Bueno,
no,
pues
en principio sí lo reclama Luis Bárcenas vale, como propio, pues, pero vamos.
O sea, entonces ya lo siento, me ha salido un competidor, porque digo, si no lo reclaman Luis Bárcenas ni el Partido Popular, no, lo voy a reclamar yo. Que coño, que me vendrá muy bien. Así como la Iglesia reclama lo que parece ser que no está a nombre de nadie y se lo queda, pues voy a hacer yo un poquito lo mismo, voy a hacer de obispo y a tomar por saco. Digo, mira, trae esta cuentecica de tal que me vendrá muy bien para saldar la hipoteca. Cojonudo. Bueno. Pero vamos, me dices que sí. Bien.
Bueno, parece ser.
Si que... lo van a reclamar, pues ya me quedo en la fila. Me quedo en la fila y no me tocará. Lo que estabas comentando de las elecciones europeas. Bueno, sí, yo efectivamente soy proclive a la abstención. La he justificado por actividad por pasiva, ya que pienso que esta gentuza, que la llamo así, a los que hasta ahora nos han estado dirigiendo, gobernando, o se han aprovechado de nuestro voto, de nuestra confianza, no han sido más que eso, gentuza. Yo, desde luego, a esa gente no le voy a dar un voto. Podría haber partidos que todos no los meto en el mismo saco, las cosas como son. Hay partidos muy minoritarios, la mayoría de ellos, que claro, lo tienen que hacer en Europa. Igual no me va a molestar en votar. Pero de cualquier forma, todos conocemos lo que es la ley DOM y lo que son los funcionamientos en las elecciones. Cuando el juego ya está podrido, está ya manipulado, ¿por qué te vas a meter en una timba de esas? Porque, ¿eres un taur de mierda o eres un jugador?
Hay una aldea de Pontevedra, en la provincia de Pontevedra, creo que es Pontevedra, sí, donde los paisanos en las anteriores municipales decidieron no votar. Pero aquí misteriosamente votaron dos. Uno el señor alcalde y otro el concejal, ambos del PP, y hoy en día tienen mayoría absoluta. Y se hace, y se está haciendo durante estos 4 años, lo que al señor alcalde le sale de las mismísimas
narices. Bien, tú...
Entonces, ojo, cuidado con esto, luego...
Y cuidado hasta cierto punto. Si la mayoría de la gente practicara la abstención, con un 30, un 40% de votación... Esta gente no puede gobernar, no está legitimada.
Gobierna,
pero no está legitimada. Y sabe que tiene un porcentaje superior que no los quiere. Cuidado, eso es un lastre. Y eso hay que analizarlo. El rechazo a toda esta gente, a esta política que no estamos rechazando, decir, bueno, o sea, el día de mañana a lo mejor podría haber elecciones y podríamos plantearnos otra cosa. Hoy día, tal como está funcionando todo, esta gente son un lastre para nosotros. Son una cuadrilla de mentirosos, de engañabobos, el que se tenga por bobo. O sea, a mí particularmente pues no me han engañado, no me tengo por bobo, ya sabía lo que iba a pasar cuando salía, si salía esta gente, ha salido y efectivamente se ha cumplido todo lo que yo esperaba. O sea, las promesas se las pueden guardar, no me sirven para nada. Pero sobre todo, lo que sí que veo muy importante es que les estamos haciendo el juego. Si votamos, les hacemos el juego. De alguna forma estamos participando en algo que no está bien.
Yo, de todas formas, ante este temor, ante el temor de que con 5 millones de votos en un país de 42, 5 millones de votos se legitimen para tomar unas decisiones en una asamblea que luego... te afectan en tu vida.
Saben que van a tener muchos problemas porque la mayoría no va a estar con ellos. Y lo saben. Y eso les hará ser mucho más prudentes y mucho más cautos. El problema es cuando hay una mayoría que vota. Entonces sí que tienes un problema. Ahí sí que tienes un problema real. Porque la mayoría les está aceptando el juego. Cuando hay una mayoría que no vota, que no los quiere, tienen que andar con pies de plomo.
Vamos a ver, en esta legislatura pasada, porque te hagas una idea... ¿cuántas veces dirías tú que el Grupo Popular Socialista, el Grupo Socialista y el Grupo Popular Europeo,
no, es lo mismo,
cuántas veces votaron conjuntamente, tanto que dicen que son distintos en sí?
Prácticamente sí a todo.
Pues el 73% de las veces, de 6.961 mociones...
Que sí, que está claro, que solamente...
5.126 votaron
conjuntamente. Exclusivamente cuando están en la oposición es cuando se hacen su autocrítica, pero las políticas son las mismas, prácticamente las mismas, se diferencia muy poco. Que tengan un ramalazo más de acción social unos que otros, bueno, bien, vale, hasta ahí te puedo dar la razón, pero poco más. O sea, no me sirve. Y que haya dos partidos, como está pasando en Inglaterra, que sean los que se están repartiendo todo, no me sirve.
El hecho es que...
Más cuando está viendo estas salvajadas, cuando está viendo el tema de los desahucios, cuando está viendo todas las barbaridades, todos los recortes, y nadie está haciendo nada.
Hay que organizar de cara a las generales del que viene un nuevo Frente Popular que arrase con este tipo de situaciones.
No, el tema es que como esto no solucione, y ya acabamos con esto, pues posiblemente... Lo triste es que podríamos llegar a la acción directa, que es algo que realmente nadie desea.
Ni tú, ni yo, ni nadie lo desea.
Por supuesto que no, pero la gente, ¿hasta cuánto puede aguantar? Esa es la pregunta, ¿hasta cuándo?
Este es el tema. Ya hemos visto hoy que por algún sitio se rompe la cuerda. En fin, de cualquier manera... Son las 9 y pues, nos tenemos que despedir.
Pues porque... solamente os digo, ya me despido, os digo que os améis los unos sobre los otros. Como yo haría si os pillara. Disfrutar los pocos momentos de esta puta vida nos depara. Y sobre todo, mucha salud y buen rock and roll.
Bueno, pues con esto nos despedimos por hoy. Esperemos que os haya sido de vuestro agrado este programa y, bueno, pues nos tenéis a la CGT a vuestra disposición para tomar las calles.